Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a esta nueva entrega de este programa para la mujer entre amigas. Bueno, media horita, para nosotras solamente. Así que ponga en alto su receptor. Y a los varones, bueno, están ustedes si los acepta que estén presentes en la casa o en el lugar donde usted esté escuchando, ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, Sandra. Queridos amigos, no los vamos a echar si están escuchando, sintonizan el programa y no, los dejamos.
Los dejamos, bueno, pero que conste que es una autorización nuestra.
Exacto, pues es un programa para la mujer, pero bueno, sabemos que hay muchos que escuchan y por ahí tienen ganas de saber de qué se trata la entrevista, les gusta para poder compartirlo con su esposa, decirle, mira querida, escuché esto bien interesante y lo comparte con ella, así que los dejamos a los hombres de corazón sensible que escuchan este programa.
Así es, bueno, un programa nuevo con una entrevista que tiene que ver con análisis teológico, una persona que sabe mucho de la Biblia, ha estado estudiando, va a estar compartiendo con nosotros el tiempo de la entrevista, pero como siempre tenemos los diferentes bloques en los cuales, bueno, nos deleitamos con la cocina, también leemos algún texto, y yo te veo cara de que ya estás por cocinar.
Sí, hoy vamos a empezar con una receta dulce, para endulzarnos la jornada, porque aparte es un postrecito fácil de hacer, muy sabroso y que se puede hacer durante todo el año, así que viene muy bien. No sé si es muy dietético, no sé, pero bueno, es muy rico. Pero
está por los oídos.
Compensa entonces. Bueno, te cuento que vamos a hacer una crema de duraznos. Porque si tenemos duraznos, porque es la época en que están naturales y los encontramos en la feria o en el puesto de verduras y frutas, está muy bien. Pero después están en lata también, así que es un postre que podemos hacer siempre. Y para realizarlo necesitamos 2 yemas, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de fécula de maíz, 1/4 litro de leche, 1 cucharadita de cáscara de limón rallada, y 1 kilo de duraznos. Bueno, vamos a prepararlo. Batimos las yemas con el azúcar y aparte disolvemos en la leche la fécula de maíz y agregamos el batido de las yemas con el azúcar. Y agregamos en ese mismo batido la cáscara de limón rallada. Luego colocamos esta mezcla en una ollita y lo llevamos al fuego hasta que espese, revolviendo siempre para que no se hagan grumos, y cuando está espeso retiramos y dejamos entibiar. Bueno, agregamos a esta crema que tenemos allí pronta los duraznos que previamente los pelamos, los picamos y los licuamos, y después que entreveramos bien todo los llevamos a enfriar y tenemos pronta nuestra crema de duraznos bien sabrosa para, bueno, disfrutar después de una rica comida.
¡Qué rico, eh! Además, me encanta el yogur de durazno, por ejemplo, El sabor del durazno me gusta mucho.
Es muy rico, y bueno, si como sugerencia le pueden poner trocitos de durazno o crema chantilly, almendras picadas, para hacer un postre un poquito más coqueto, digamos, si tenemos invitados.
Coqueto y tentador, te diría, ¿eh? Bueno, si ya está pronta la crema.
Está pronta.
Está pronta, entonces me voy a sentar, disfrutar de esta crema y poder escuchar un poquito de música. Muy bien, amigas, volviendo ya del espacio musical, quería compartir con ustedes un texto que está en la Biblia Devocional para la Mujer, escrito por Adriana de Pereda en Argentina. Habla del Cristo que aún vive, de Jesús, quien es nuestro Salvador, y podemos confiar en este Dios vivo. Y de él vamos a estar hablando más adelante en la entrevista. Pero el texto dice así, hablando de la resurrección de Jesús. Unas mujeres con rostros cubiertos, temblando un poco por el frío de la madrugada, llevadas por una sola pasión, por sendas polvorientas, llegan al lugar indicado, una tumba, una peña con un hueco. Suponían que allí yacía el cuerpo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Le oyen preguntar al ángel. ¿Qué pregunta? ¿No es que estaba muerto? Ya no. Ya son las primeras en recibir la noticia de que había resucitado. Usted y yo, con problemas y sobresaltos, a veces buscamos en lugares que pensamos que son buenos, sin embargo, tienen olor a muerte. afligidas y desesperadas, tratamos de hallar respuestas en horóscopos, adivinación o cosas similares. La voz que hace 2000 años escucharon las mujeres se oye hoy de nuevo. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Ha resucitado, no está en la tumba. Hija de Dios, renueve su fe en la resurrección de Cristo, renueve su fidelidad a Él, renueve su amor al Salvador. Fue necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y que fuera crucificado, pero resucitó. Cristo está vivo y quiere vivir a plenitud en usted. Crea la resurrección, viva la resurrección, proclame la resurrección. No desmaye, ¿eh? Cristo no está muerto. La tumba no lo pudo contener, la muerte lo vomitó. Nunca más busque entre los muertos al que vive. Queridas amigas, ahora habiendo llegado ya a este momento donde nos sentamos tranquilitas a poder compartir con ustedes algún tema de interés, es que recibimos nuevamente en nuestra casa al pastor Ernesto Rey, quien, bueno, con quien estuvimos hablando el programa pasado acerca del Señor Jesucristo. Y bueno, vaya si dan ganas de seguir hablando, de seguir indagando y conociendo un poco más de la persona de Jesucristo. Ernesto, bienvenido nuevamente. Y hay yo creo que más preguntas que... no sé, qué el tiempo que tenemos.
Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme y nuevamente me siento en casa.
Bueno, muy bien. Así que adelante, vamos a ponernos a estudiar. A las amigas Biblia en mano, les recomendamos porque después se van a quedar con inquietudes, con ganas y seguramente querrán leer y ver dónde ven partes de la historia de Jesús, dónde pueden comprobar estas cosas que estamos diciendo.
Claro.
Queremos, hoy te que decía antes de empezar el programa, hablar de este Jesús hombre, Jesús Dios, Jesús por un lado niño, Dios, este misterio, ¿no?, tan interesante de la existencia de un Dios y un hombre en una sola persona. ¿Cómo podemos analizar este tema enorme, por supuesto?
Bueno, es uno de los grandes misterios. Lo que la Biblia nos muestra es que justamente cuando Jesús vino al mundo, era Dios con nosotros. Y lo que podemos comprobar a través de observar su vida y observar también las enseñanzas de los apóstoles, es que Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Por ejemplo, bueno, dice el apóstol Pablo que en Él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad. Es decir,
un Dios pleno, completo.
Un Dios pleno, corporalmente. Quizás a nosotros nos cueste entender cómo la grandeza de Dios pudo encerrarse justamente en una forma humana. Pero quizás podríamos leer un texto que puede ser bastante claro. Lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ese siendo podría ser también existiendo en forma de Dios, y como forma de Dios significa siendo todo lo que Dios era o todo lo que Dios es, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, como un derecho por el cual no tener que ir al mundo, es decir, estaba en su derecho de quedarse
cómodo,
en su forma
cómodo
de Dios.
Como Dios y decir yo no me hago hombre porque yo soy Dios.
Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, bueno, sigue aún más abajo porque dice que se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí vemos cómo este pasaje nos relata ese proceso, ¿no? Aquel que era en forma de Dios, que dice Juan, que el Verbo, la palabra, que se refiere a Cristo. En el principio dice que era el Verbo, o era Cristo, y el Verbo o Cristo era con Dios, y el Verbo era Dios, o Cristo era Dios. Bueno, aquel que era en forma de Dios, viene a este mundo, toma esa forma humana, nace en el día que todos recordamos en relación a la Navidad, y comienza a vivir entre los hombres, y ahí está el gran misterio. Es decir, una persona que existía teniendo una completa naturaleza humana y una completa naturaleza divina.
Y muchos misterios alrededor también, cuando observamos que Juan el Bautista, ya en el vientre de su madre, salta con la presencia de Jesús engendrado. Decimos, bueno, son muchos misterios que hay alrededor, porque no es que la criatura, sabemos que las criaturas tan pequeñitas de repente no pueden razonar ni llevar un pensamiento como lo hacemos nosotros, sin embargo, Dios mismo le movió para que reconociera al Salvador, ¿no?
Claro.
Desde allí en adelante, un montón de cosas que acompañan este hombre divino o este Dios que se hizo humano.
Ahí está. Bueno, la vida de Cristo estuvo rodeada constantemente de hechos sobrenaturales, ¿no? La presencia de los ángeles y muchas cosas que sucedieron ya al comienzo del ministerio público de Jesús. Bueno, el día que se escucha la voz del cielo, el día que aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero todas estas cosas justamente son las que refuerzan el hecho de que Cristo era Dios, ¿no? Que no era un mero hombre, sino que era la persona divina, el Verbo eterno, como decimos a veces, según el vocabulario de Juan, que tomó forma humana para venir a salvarnos, ¿no?
Vamos a escuchar una canción y después volvemos con más preguntas y también con más búsqueda en la Biblia acerca de la persona del Señor Jesucristo.
Quiero mencionar su nombre. Quiero darlo a conocer. Escrito está en mi corazón el santo nombre de mi Señor. Sobre todo nombre es su poder. Quiero mencionar su nombre. Quiero darlo a conocer. Escrito está en mi corazón el santo nombre de mi Señor. Sobre todo nombre es su poder. Levantemos nuestras manos al cielo en el nombre de Jesús. Hay perdón. Levantemos nuestras manos al cielo. En el nombre de Jesús hay salvación.
Luego de esta canción continuamos conversando con Ernesto Rey. Y Ernesto, estábamos pensando en nuestro Señor Jesucristo que tanto hizo por nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un Dios tan grande mueve su corazón a tal extremo que por salvar en realidad una generación o una humanidad, vamos a decir así, varias generaciones de humanos que siempre hacían todo mal, que siempre le han desobedecido, que a sus ojos santos realmente miserables, pecadores, no merecíamos nada? ¿Por qué un Dios se mueve a hacer una cosa así?
Sí, bueno, quizás se puede resumir en una palabra: gracia. Y por ahí a nosotros nos cuesta entender los planes soberanos de Dios, pero sí podemos entender y comprender su gracia. Porque en sí el pecado es una traición a su gobierno, a su autoridad. Y alguien ha dicho que no solamente es asombroso que Dios quisiera perdonar al pecador, sino también el hecho de que Dios permitiera que el pecador siguiera existiendo. Justamente Dios podía haber borrado esta raza humana y haber creado nuevas criaturas, pero la misericordia, la gracia de Dios ha sido tan grande que en su infinita sabiduría ha ideado un plan que se fue desarrollando a través de los siglos hasta que llegó el momento, como dice la palabra, cuando llegó al cumplimiento del tiempo, bueno, nació Cristo y nació de mujer. Así que, juntamente con el hecho de que la Biblia nos da una declaración bastante sorprendente, ¿no? Que el Cordero ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. Entonces, esa actitud de gracia ya se preveía, porque también ya se preveía la caída. Quizás nuestras mentes están limitadas al tiempo, es difícil comprenderlo, pero eso es lo que nos asegura la Biblia. Así que Dios ya preveía que al crear criaturas libres, la caída, el rechazo de la autoridad divina, era un hecho potencialmente real, es decir, posible. Y entonces, en su gracia, el Cordero ya estaba listo. Desde antes de todas las cosas creadas, ya estaba la actitud de Cristo de ser el Cordero, como la actitud del Padre de enviarlo, como dice Romanos, no negarlo al sufrimiento, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Así que bueno, eso es un hecho sorprendente, y estamos hablando de que en esta salvación del pecador está comprometida la persona de su propio Hijo.
Sí, algo que muchos de nosotros humanos no nos animaríamos a hacer. Dios mismo, por amor a nosotros, lo hizo, ¿no? A pesar de ser criaturas que no valíamos nada, ¿no? Y en cambio su Hijo sí, sin embargo, bueno, allá fue y se entregó voluntariamente por nosotros. ¿Qué situación, ¿no? Que si nos ponemos en ese lugar, qué situación para Jesucristo mismo, esa entrega, hablábamos hoy de esa puja un poco entre la humanidad que hubiera deseado pasar de esa cruz y por otro lado el compromiso de un Dios que quería salvarnos.
Claro. Sí, sin lugar a dudas Jesús, aparte Jesús lo anunció varias veces, los discípulos no lograron entenderlo ni aceptarlo, pero Jesús preveía los sufrimientos. Ahí justamente uno puede ver ese misterio en su persona de saber las cosas de antemano y por ahí como hombre también temblar al saber lo que le tocaba pasar. Él anunció el menosprecio, anunció el sufrimiento que habría de enfrentar y llegado el momento hubo esa gran agonía en su alma, especialmente quizás no por el hecho de, no tan solo por el hecho del sufrimiento físico, sino porque algo que nosotros no podemos llegar a comprender es lo que significa para alguien que es justo, santo, sin contaminación alguna con el pecado, tener que llevar el pecado de toda la humanidad. Es decir, Jesús se enfrentaba para ser la víctima ante quien se iban a transferir todas las maldades, todas las rebeliones, todo lo que nosotros hemos hecho mal, bueno, Él estaba allí para pagar por eso. Entonces, el castigo o el juicio de Dios, claro, sobre su persona, es algo que nosotros no podemos comprender, pero Él sabía que iba a suceder. Entonces uno puede ver su agonía, su dolor, sabiendo que iba a enfrentar nada menos que el desamparo del Padre.
Vamos a ir nuevamente a la música y ya en el último bloque te quiero preguntar por ese Jesús persona, que a veces nos imaginamos muy, no sé, como esa figura que nos transmitieron en edades pasadas, con esos cuadros de un Jesús muy estático, muy lozano, muy serio, muy frívolo, si se puede decir. ¿El Jesús humano era así? ¿O podemos pensar que alguien dijo hace poco, yo creo que Jesús, si hubiera habido fútbol en aquella época, si hubiera jugado un partido de fútbol, en el sentido de que era un hombre común y corriente que compartía con los suyos lo que se acostumbraba a hacer en la época en la que vivió? Vamos a la música.
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío,
he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado.
Y en los últimos minutos ya de esta entrevista volvemos para cerrar. Yo creo que habría tanto más para hablar del Señor Jesús, tantos aspectos que seguramente no podemos abarcar en un par de programas, pero lindo quedarnos con esa imagen de un Dios que quiso ser como nosotros, que disfrutó la vida como nosotros y que, bueno, también es verdad, se entregó para que vos y yo seamos salvos, para que tengamos una nueva oportunidad de vida. ¿Cómo era ese Jesús? ¿Era como el actor de Hollywood que nos muestran así siempre sobrio, como con esa mirada pensativa?
Bueno, qué bueno es que en nuestra vida podamos reflexionar sobre su carácter, ¿no? En la medida que leemos los evangelios, o en la medida que leemos también las cartas del Nuevo Testamento. Pero yo puedo ver un Jesús gozoso, pero no liviano, pero sí que podía disfrutar por momentos de la vida cotidiana, de asuntos a veces sociales. Uno de los primeros milagros, o el primer milagro que se registra en el Nuevo Testamento, justamente tiene que ver con una boda. Bueno, Jesús estaba ahí. Por otro lado, uno puede ver su sensibilidad, ligado a su amor, por supuesto, su compasión o misericordia. Algunas veces se entristecía por la dureza de la gente, otras veces alabó, sin duda con alegría, la fe de algunas personas que manifestaron. Un Jesús prudente, sabiendo responder lo acertado, sabiendo callar cuando no había nada que decir, por ejemplo. Eso lo vemos en horas previas a su muerte. Un Jesús esforzado, trabajador, que tuvo jornadas exhaustivas de trabajo, de predicar, enseñar, realizar tantas obras en torno a las necesidades de la gente. Un Jesús que tenía valor, que podía enfrentar los mercaderes del templo y a la vez, junto con su valor, mucho celo por las cosas de Dios.
Que se enojó, que lloró también.
Que lloró. Bueno, un celo que lo manifestó desde niño, cuando dijo, bueno, en las cosas de mi padre me es necesario estar.
Ahí qué freno, en Uruguay, en esta zona rioplatense diríamos, le paró el carro, se puede decir, cuando les puso las cositas claras, le dijo, bueno, yo en las cosas de mi padre es necesario que esté, y todos se quedaron pensando, ¿no? Con esa autoridad ya desde ser adolescente, ¿no?
Sí, dice el texto que había cosas que su madre meditaba, aunque no las comprendía. Y a veces hay que ver el tema de los tonos, ¿no? Jesús no aparece o no parece ser irrespetuoso. Como cuando dice que tienes conmigo mujer, muchos lo toman como una expresión irrespetuosa, pero no tiene nada que ver con eso. Y bueno, ¿cuántas otras cualidades como el trato sensible, el trato cuidadoso con la gente, el comprender a las personas, el tocar al que nadie tocaba, el acercarse al que estaba quemado por la sociedad, la compasión, la misericordia por la gente sin cuidado espiritual, por los necesitados, enfermos? Y otra de las cosas destacables de su carácter es su mansedumbre. Él mismo nos manda a aprender de su mansedumbre y también su humildad, su actitud de servicio, Y cuántas cosas más podríamos
Sin
tomar de
duda,
su vida, ¿no?
sin duda, muchísimas, muchísimas. Y ese mismo Jesús es el que quiere llegar a tu vida y que lo conozcas. Con todas estas cualidades, también hoy se manifiesta porque Jesús está vivo y quiere todavía relacionarse contigo. Pero de esto vamos a hablar en el cierre, ahora nomás con Natalia. Yo quiero ahora agradecer a Ernesto que ha estado presente con nosotros una vez más y bueno, sin duda, pedirte que en algún otro momento te podamos hacer una llamadita y que nos asesores en algunos temas bíblicos.
Bueno, y bueno, espero que los oyentes puedan conocer a este Jesús y ver los cambios que este Jesús vivo va a traer en sus vidas. Y esta característica que hemos mencionado es la intención de Dios, es el propósito de Dios que también comiencen a verse en nuestra vida.
Ojalá que así sea. Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Llegamos, queridas amigas, al final del programa de hoy y esperamos que realmente hayan aprovechado, disfrutado de esta entrevista, que si ya conocían a Jesús, bueno, que les refrescara ese amor por Él, ese conocimiento, y si no lo conocían, que, bueno, este puede ser un día diferente, un día de cambio, donde les presentamos a la que puede ser, y sin duda va a ser la persona más importante para ustedes.
Así es, que este Jesucristo vivo, que hoy analizamos parte de su vida, de su historia, del significado de que haya estado entre nosotros, pueda ser el Salvador y Señor de tu vida. Pero quedamos a disposición, como siempre, para que las amigas puedan comunicarse después de escuchar el programa con nosotros, en forma directa, ¿no?
Es así, porque si nos escriben, recibiremos su carta a esta dirección, Obra Misionera, llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com y la dirección de la página es www.llamadaweb.com, donde también las esperamos para compartir todos estos contenidos. Así que Sandra, será hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Así es, que pasen muy bien y que Dios las bendiga.